En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en nuestros micrófonos al escritor y periodista Iñaki Ezquerra. ¿Qué tal, Iñaki?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, hemos leído esta semana una columna tuya en ABC llamada Las caras del negacionismo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es una reflexión que he hecho desde hace tiempo, porque viene simplemente de la observación de la actualidad, de las diferentes estrategias que el negacionismo cobra para camuflarse. Uh-huh. Yo creo que hay un negacionismo clásico y es el más obvio, que es el que niega pues lo que ocurrió, la eliminación de 6 millones de judíos, o sea, la Shoah, ¿no? Esa es la negación más clásica y yo diría que rudimentaria. Pero en la medida en que esa negación ha sido por fin perseguida y en la medida en que hay una legislación europea del 2007 que considera y que penaliza el negacionismo como un delito, en esa medida yo creo que el negacionismo busca diferentes estrategias y ya venía la reflexión de mi artículo, ¿no? Uh-huh. Estrategias que van desde la justificación histórica o a través de pretendidos atenuantes, que además, bueno, es que eso es un hecho generalizado en todas las sangrías y matanzas históricas, el buscar siempre, y especialmente de las totalitarias, el buscar siempre una excusa, el buscar una causa, una pretendida causa de esa tragedia, ¿no? Bueno, pues esto el negacionismo nazi lo ha hecho siempre basándose en los supuestos en los pactos de Versalles y en la situación de castigo que vivió Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aunque eso sea cierto y aunque no hay nadie de una mediana cultura que no sepa lo que fue el Acuerdo de Versalles, sin embargo, yo lo que explicaba en mi artículo es que entre Versalles y Auschwitz es que hay un largo trecho, y yo diría que no un trecho, lo que hay es un gran salto en el vacío. Precisamente en ese sentido también decía que lo que ha supuesto una mancha para la Alemania hitleriana no fue el afán expansionista de Hitler. Ha habido otros casos de expansionismo muy cercanos en el tiempo. En la misma Segunda Guerra Mundial está el expansionismo japonés, es decir, Japón también entró en la guerra, y sin embargo sobre Japón no ha caído la mancha que cayó sobre la Alemania nazi. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque aparte de la guerra y de los afanes expansionistas, que por desgracia son tragedias históricas que se han repetido a lo largo de la historia recurrentemente, es que además el nazismo es condenable es porque es una doctrina absolutamente antihumana, es decir, que lo que ha generado esa mancha y que todavía no se ha borrado y que perdura en la memoria colectiva es precisamente la antihumanidad, o sea, el holocausto.
Uh-huh. Bueno, y tú hablas incluso de una tercera fase del negacionismo, que es cuando ya uno no puede negar la existencia, sí, de un hecho, ni puede negar las consecuencias o el origen ideológico de esto, surge el relativizarlo, ¿no?
Sí, está el relativizar. Hay una estrategia que se ha puesto muy de moda, que es desactivar moralmente a la víctima paradigmática que es el pueblo judío, ¿no? Uh-huh. Como no soporto que la autoridad moral que le da esa condición de víctima paradigmática, lo que voy a decir, claro, esa es la jugada, digamos, la estrategia, esa modalidad de estrategia nacionalista. Entonces, voy a decir que Israel está tratando a los llamados palestinos de la misma manera en que se trató a los judíos la Alemania hitleriana. Bueno, pues esa es otra manera de negacionismo, porque lo que se está haciendo es comparando dos fenómenos que no tienen absolutamente nada que ver. En el caso de, pues como decía, incluso aunque la guerra que de Gaza, aunque la guerra que Israel pues tiene que mantener de autodefensa por los ataques que está sufriendo que ha sufrido de Hamas, aunque esa respuesta fuera desproporcionada, incluso aunque esa guerra fuera injusta, que no lo es, incluso en ese caso la comparación no tendría sentido. Porque, insisto, lo que caracteriza al nazismo y lo que lo hace ejemplarmente execrable es precisamente esa doctrina antihumana. Pero este argumento pues sí tiene su cierta eficacia, ¿no? Es de esa manera desactivo moralmente a la víctima paradigmática, ¿no? Y luego, en fin, pues todo lo que tiene que ver con las relativizaciones, con las justificaciones, con las explicaciones demasiado comprensivas, pues yo creo que son formas de negacionismo, ¿no? Son diferentes estrategias que el negacionismo adopta precisamente para burlar la legalidad, para burlar la justicia. Y luego ya hay una última, que es la de los chistes macabros, donde lo que se hace ya es directamente negar la gravedad de los hechos y negar el dolor de las víctimas, ¿no? Cuando yo precisamente en ese artículo, pues como sabes, lo aplicaba también a la cuestión del olvido o de la manipulación de la historia de sangre de ETA, ¿no? Bueno, pues curiosamente los negacionismos de esa historia de sangre de ETA, los negacionistas han utilizado de un modo calcado las estrategias de ese otro negacionismo original que yo denunciaba con respecto a la SOA, ¿no? Bueno, pues aquí, por supuesto, no es comparable en proporción, pues ni muchísimo menos, pero esencialmente la negación de la víctima es la misma, ¿no? Y entonces, si usan las mismas estrategias, es curioso que Zapata, el famoso concejal de Ahora Madrid, pues no es por casualidad que haya unido los dos negacionismos a través de esos chistes atroces, el negacionismo de la SOA y el negacionismo de la historia de ETA.
Uh-huh. Sí, eso es el colofón de tu artículo, que es sorprendente porque evidentemente son dos fenómenos tan distintos que en principio uno piensa que no podrían compararse de ninguna manera, pero las estrategias sí que coincidan, porque también hay, vamos a repasar estas cuatro fases que tú mencionabas en el negacionismo clásico o negacionismo del Holocausto. Primero, la negación de la existencia de eso. En el caso del terrorismo de ETA, ¿qué es lo que ellos negarían? ¿O cómo
sí,
es?
Bueno, se niega, bueno, como ocurre con el otro negacionismo, casi yo diría que el escándalo que eso produce, que produce una negación tan elemental, pues hace que prácticamente el mundo de tal renuncie a ello, ¿no? Pero bueno, lo que se trata es de deshacer la naturaleza del crimen, ¿no? Claramente los asesinatos de ETA son producidos por un nacionalismo totalitario independentista que se dedica a eliminar físicamente a todo aquel que supone un obstáculo para la realización de su proyecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues una manera pues muy clásica de negacionismo es esa, la de empezar a justificar, bueno, incluso a plantear la lucha que ha habido del Estado de Derecho Democrático contra ETA, a plantearlo como una guerra, ¿no?
Uh-huh. Como un hecho simétrico entre dos fuerzas iguales, ¿no?
Exactamente, es decir, que como si las víctimas fueran parte de un bando, cuando precisamente, bueno, pues lo que ha caracterizado a las víctimas del terrorismo de ETA ha sido que no se han vengado, ¿no? Entonces, además yo siempre digo que cuando se habla de que debe haber vencedores y vencidos, digo que no, debe haber vencidos, pero vencedor es el Estado de Derecho. Es decir, que cuando se detiene a un asesino, yo no digo que soy el vencedor, ¿no? Es el Estado de Derecho, como no ha habido ninguna guerra, es el Estado de Derecho en quien yo he delegado la capacidad de administrar la fuerza y la violencia, vamos a decirlo claramente. La democracia, el ciudadano, delega en el Estado la capacidad de administrar la violencia. Bueno, pues, de lo cual el propio Estado tendrá que responder, por supuesto. Uh-huh. ¿No? Pero como es el Estado el que se encarga de eso, bueno, pues aquí no estamos, ya digo, en una situación de vencedores y vencidos. Está vencido el terrorismo, están vencidos los terroristas, pero quien ha vencido es, por supuesto, el Estado de Derecho.
Y ahí luego está esta otra equivalencia un poco perversa entre todas las víctimas del proceso terrorista, o sea, poniendo en la balanza a quienes han muerto por acciones terroristas y los terroristas que han muerto, por ejemplo, manipulando una bomba, ¿no?
Claro, bueno, sí, esas situaciones se han dado o terroristas que en un momento determinado estorbaban a la organización, ¿no?
Sí,
en un momento han podido ser eliminados, pero es que...
O que han sido abatidos por la fuerza de seguridad mientras cometían...
Mientras cometían un atentado, pero quiero decir que pero presentar como víctimas a esta gente, pues es un absurdo, ¿no? Es decir que... Y luego... bueno, pues, en fin... Desde luego, el objetivo, ya digo, es el mismo, el de presentar los hechos, pues primero buscar una justificación histórica que se busca en un presunto conflicto que llega a que algunos lo buscan en la prehistoria. Como eso no sale adelante, pues ya se utiliza la memoria, es lo que llaman la memoria histórica, que en principio la memoria histórica no tendría que ser un concepto opuesto ni inconciliable con el de la memoria de las víctimas. Es decir, que las víctimas también son historia, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué se pretende con la utilización perversa del concepto de memoria histórica? Pues buscar la justificación de la existencia de ETA en el franquismo. Digamos que el franquismo es el Versalles de ETA, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que también se pretende es, y en esto ha entrado a jugar Podemos, lo que se pretende presentar el régimen nacido con la Constitución de 1978 como una continuación del franquismo, en el que hubieran prevalecido las mismas estructuras de represión y cosas de este estilo, ¿no? Bueno, pues esto claramente es un disparate, pero con él se pretende, ya digo, justificar que el terrorismo haya durado tanto tiempo, incluso en la propia democracia. Precisamente en el curso de verano que he dirigido, uno de los ponentes daba la cifra, un historiador daba la cifra de los atentados que se han producido en democracia y los que se produjeron durante el régimen de Franco. El 95% de los atentados de ETA se han producido en la etapa democrática. Es decir, uh-huh. Bueno, pues esto indica el carácter totalitario de ETA, y bueno, y claramente su origen precisamente pues está en las peores doctrinas del siglo XX, ¿no? Es decir, la guerra mundial termina con el nazismo, pero por desgracia esos totalitarismos del siglo XX, esas grandes máquinas de matar, esas doctrinas ideológicas que atropellaban al individuo, a pesar de haber sido derrotadas, después han hecho metástasis en pequeños etnicismos de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que uno de esos casos pues es el nacionalismo vasco, que a la vez pues, tenía ya antecedentes para ello. Es decir, que el propio nacionalismo vasco tiene un fundador que es Sabino Arana.
Que hablaba del RH de los vascos, ¿no?
Bueno, esa es la parte más grotesca que sacaba a colación Arzayus.
Sí, pero que es un poco que recuerda a los experimentos de Mengele en algún momento, ¿no?
Bueno, las cosas que escribió Sabino Arana sobre a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre los españoles, a los que llamaba maquetos, y que en el fondo eran pobres gentes, se refería a la pobre gente que venía, que iba al País Vasco a buscar un trabajo en un momento en el que el País Vasco tenía un auge, vivía un auge industrial, ¿no? Bueno, pues las cosas que dijo Sabino Arana es que son un antecedente del nazismo. Porque habla de que los españoles son inferiores, que se parecen a los monos, en fin, esto se ha pretendido desdramatizar y se ha pretendido incluso buscar una justificación, volvemos a lo mismo, una justificación histórica, el momento.
Se pretende negacionar lo que fue Sabino Arana también.
Lo que fue el propio Sabino Arana, claro. Y es un señor al que no se ha renunciado. El nacionalismo vasco no ha renunciado a este señor y lo tiene como una referencia, y hay una estatua en Bilbao de Sabino Arana en el centro de la ciudad. Dice mucho de esta gente. Que luego hoy el nacionalismo no sea absolutamente consecuente con aquel racismo y aquella xenofobia de Sabino Arana. Bueno, pues puede haberse atenuado por las circunstancias, porque pues por otra parte por la propia realidad sociológica, yo creo que si personas que veníamos de la izquierda y en su momento hicimos una autocrítica y dejamos atrás referentes como Marx o como Engels o en fin todos los grandes referentes intelectuales de la izquierda, ¿por qué estos señores no van a renegar de semejante asno? Quiero decir que a fin de cuentas, bueno, pues Marx era un caballero al lado de Sabino Arana, en fin, entonces ya digo, mientras los partidos de izquierda, la gente, pues en mi caso que yo pues milité en la transición en el Partido Comunista, bueno, también es verdad que ya era un partido que no era el estalinista, ni mucho menos, y por cierto que el Partido Comunista había evolucionado dentro de la propia dictadura, ¿eh? Es decir, que hay capítulos como el famoso de Jorge Semprún, de su expulsión pero hay un sector, por ejemplo, las grandes personas de referencia del Partido Comunista del País Vasco estuvieron en la cárcel durante la dictadura, como Agustín Ibarrola o Vidal de Nicolás, en fin, un gran número de personas que vivieron la represión franquista, y sin embargo, pues luego, como una consecuencia lógica, cuando llegó la democracia, se tuvieron que enfrentar a la represión de ETA, es decir, y del mundo nacionalista, a este otro totalitarismo, ¿no? Me he perdido.
Bueno, no te preocupes, simplemente queríamos sacar todo el jugo de esta columna del ABC, que creo que fue del lunes 13 de julio, así que la pueden recuperar si ustedes entran en ABC y escriben el nombre de Iñaki Ezquerra, o si escriben las caras del negacionismo. Allí están expuestas estas ideas por escritos, partiendo del negacionismo del Holocausto, cómo también se puede llegar a hacer, en vez de oídos sordos, ojos que no ven, ojos ciegos a las realidades que nos rodean. Muchas gracias.
Apuntaría sí, finalmente, sí. Jorge, una cosa. Los acuerdos que se han llegado, los acuerdos a los que se han llegado con Irán, me parecen un verdadero peligro, porque otra manera de negación. El hecho de que el llamado Estado Islámico o el Daesh esté de moda por el terror que irradia y del terror del que hace propaganda, no puede hacer en ningún momento bueno a Irán. Es decir, yo creo que abordar el fundamentalismo islámico tiene que ser de una manera integral. No puede ser que porque de repente surja un grupo terrorista o que ocupa la actualidad, olvidemos lo que ha pasado hace dos días, ¿eh? Y en este sentido, aquí estaríamos ante una estrategia de rizar el rizo del negacionismo, que es negar la monstruosidad de un régimen con la denuncia de otro. No, yo creo que las monstruosidades que está cometiendo el Estado Islámico en ningún momento pueden hacer bueno a Irán, bueno, al régimen iraní.
Ya creo, Iñaki, yo creo que ya nos estás anticipando alguna de tus próximas columnas con esto, así que te agradecemos las ideas que has compartido con nosotros y, por supuesto, aquí tienes tus micrófonos cuando quieras exponernos alguna de ellas. Muchas gracias.
Muchas gracias.